COPE Coruña.
Estar informado.
Pues parece de película, pero ha pasado esta mañana a las 8:15. En concreto, sonaban todas las alarmas de la antigua discoteca Charleston. ¿Qué es lo que ha pasado, Noel Abao?
Los jueves son días de salir para los universitarios y el buen tiempo ayudó a llenar los locales de toda la ciudad de A Coruña. No fue a excepción de Club, el nuevo nombre de la discoteca de la calle Costa Rica, que todos seguimos conociendo como Charleston. Y la protagonista de esta historia no fue menos. Salió por la noche, pero no despertó en el lugar indicado. Lo hizo en la discoteca, rodeada de oscuridad. Se quedó dormida en el interior y cuando fue a cerrar el local, no repararon que estaba ella dentro. Sus movimientos hicieron sonar la alarma y la Policía Nacional se trasladó a la zona. Avisaron a la gerencia de The Club para que fuesen a abrir. Pasaban las 8 de la mañana y el barrio ya comenzaba a registrar su actividad habitual. Miguel tiene al lado su cafetería y por el despliegue pensó que había pasado algo grave.
Abro sobre las 7 de la mañana y ya había... Había algo de gente, había, y estaba la Policía Nacional. No, en el momento no llegué a saber qué sucedió, pero aparentemente tuvo que haber pasado algo, pero la policía tanto tiempo estuvo. Pues que no se habían dado cuenta que dejaron a alguien dormido dentro ya. Es un accidente, supongo que no pasaría nada más grave.
Todo terminó bien. Los propietarios de The Club abrieron la puerta y salió la chica sana y salva. Según cuenta el diario El Ideal Gallego, la joven tiene 19 años y padece narcolepsia. No sería la primera vez que le pasa algo semejante. De hecho, su presencia no solo fue advertida por las alarmas. La madre y el novio de la chica dieron con ella gracias a rastrear la ubicación de su teléfono y fueron los que avisaron al 091.
Pues aunque surrealista, ha pasado. Es la 1:22. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Hola, buenas. Es que estoy buscando las lámparas, ¿eh? Lúcete. Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete!
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y los vecinos de la Gra del Orzán han salido a la calle para seguir pidiendo un parque en el barrio. Llevan medio siglo esperando por esta zona verde. María Gutiérrez es la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Gra del Orzán y así nos contaba lo que está pasando.
A ver, llevamos 50 años con esta reivindicación, bueno, asociación vecinal con distintas personas. Porque somos un barrio que non temos ninguna zona verde. Vivimos 30.000 persoas en medio kilómetro cuadrado e temos a Plaza das Conchiñas e a Rúa Barcelona, Peonil, que ademais eso tamén para conseguilo foi por protestas veciñais. Uh-huh. Que a Plaza das Conchiñas tamén tiña pensado ali edificar. Bueno, pensamos que, según a Organización Mundial da Saúde, o que corresponde por persoa serían entre 10 e 15 metros cuadrados por habitante. Home, eso non creo que se dea na Coruña. No barrio necesitaríamos, para que se cumplira eso, sobre 300.000 metros cuadrados. Eso non se pide. O que estamos pedindo, o que nos toca, digamos, ahora mismo, contando as árbores, os parterres, o que nos toca ahora mismo por habitante é un decímetro cuadrado. Un decímetro, o sea, un cuadradiño de 10 centímetros por habitante de zona verde. E o que pedimos, que é o único que está sin, é o único que podemos pedir, digamos, que é o que está sin construir, que é ali no observatorio, unha parte que ademais xa dixo o concello que estaba xa falaran con, bueno, co Estado, porque eso é do Estado, pero eso devolvese a Coruña e decían que sí, que eso era para o Parque da Agra, que se iba a tirar xa o muro da Canceliña, xa hai ano e medio, No mes de marzo do ano pasado dixéronos que xa se tiraba ese balado, como unha primeira parte para facer o parque, porque sería esa parte que hai diante do observatorio máis as escaleiras. Sí. E despois, cando marchase o observatorio, sería o resto e nos queremos tamén o campo da burra que hai detrás, que son un sitio que está sin edificar e que é de distintos propietarios, non? Para que o concello compre eso e que se faga ali un parque. E se fai ese parque, sería medio metro por habitante o que nos tocaría. Quero decir que tampouco o que estamos pedindo é unha barbaridade. O parque que pediríamos sería un equivalente como a plaza de María Pita, unha cousa así, pero en costa. pero é o único que se pode pedir. E levamos moitos anos e non... Va ver, é un problema de vontade política, de non facelo. O sea, ese muro xa tiña que estar, ademais, en palabras de alcaldía.
Pensades, María, que o Concello non quere facelo, entón?
Eles din que sí. Eles din que sí, pero non... A ver, costa moito tirar un muro. Porque se tirase un muro, hai xa un retángulo de, bueno, non sei cantos metros cuadrados son, é pequeniño. Ademais de que quitarían ese impacto visual dese muro, sabes, que queda horrible e que na cidade, pois é o que se tende a tirar muros no lateral do Parque de Santa Margarida, así na Rúa Palomar, non sei se te das conta.
Sí, sí, sí.
Aí había un muro, bueno, un muro, tirárono. Na universidade onde está en Riazor, non sabes, onde está a empresa, bueno, onde estaba empresariais e onde estaba Maxisterio, pois eses muros tamén se tiraron e queda unha zona amplia, que xa é solo visualmente, pois o da Canceliña, pero que nos dixeron, o Concello dixeron, cando falamos con eles sempre din que sí, que saben que é unha necesidade do barrio, que hai un polígono aprobado de Parque da Agra, nesa zona, que cada vez vai menguando máis, porque primeiro estaba o das adoratrices, pero despois por unha reclamación que fixeron unhas empresas, pois non puido ser, quero dicir que vai menguando, despois querían construir aí, dixemos que non queríamos que se construíse nada, querían facer edificios altos, e queremos, é o único que queda sin edificar, o único sitio onde podemos ter unha zona verde, e que non temos ninguna. Eso queda tamén, vamos a ver, hai un programa, por exemplo, que fai o Concello da Coruña, que, bueno, non me acordo como se chama, Fano Nobrán, é algo como, non me acordo se é a Coruña sana ou en forma ou algo así, que dan clases de tai chi ao aire libre nos parques, en distintos parques e xardíns da Coruña, que está moi ben, é unha cousa que ten moito éxito. No noso barrio non se pode facer porque non hai sitio onde facelo, ni siquiera nas Conchiñas, porque nas Conchiñas, na última reforma que fixeron, puxeron un montón de mobiliario urbano, de cosas así, e non hai sitio. Sí. Non hai sitio. O sea, ademais, é unha cousa, a ver, básica para xente, para olecer, para dar un paseo, sabes?
Sí,
poder
sí.
dar, porque ademais gustaríanos moito. Ahora, eso sí, fixeron a Rúa San Leopoldo, fixeron a Peonil, que pedimos, e aí o Concello, pois sí, fixo, non? Pero a Rúa Peonil, Andrés Gaos, a Rúa Barcelona... Poder facer un paseo peonil e que remate no parque, pois sería, sabes, a ver, tenes unha necesidade moi básica, tampouco que estemos pedindo nada.
Xa vexo.
Nada está cerrado.
Bueno.
E dinos que sí, sempre nos din que sí, o de que iban tirar o muro, pero vamos, dixéronolo como unha cousa de, eso vamos, xa vai agora, como un primeiro paso. E non o tiraron, hai ano e medio. Non o tiraron. Entón, pois, bueno, fixemos esta manifestación e seguimos indo os xoves a María Pita. Antes íbamos todos os xoves a concentrarnos cunha pancarta, pero agora estamos lo facendo nada máis que os xoves que hai pleno. E nos somos extraordinarios.
Vale.
Para ver si nos escoitan. Pues que as palabras...
Sí.
Bueno, temos pedido tamén unha entrevista ca alcaldesa, desde hai unhas semanas que aínda non nos contestou, pero bueno, porque estará ocupada, porque contesta, o sea, o Concello sí que cando lles pedimos de como interlocutores, eles contestan e falan e damos moita razón, pero non tiran o muro.
Pues así está la situación con esa petición de una zona verde en el Agrad del Orzán. Y el gobierno local quiere también reanudar la negociación con el Estado por la cárcel provincial tras la sentencia que desestima la demanda de instituciones penitenciarias que pretendía obligar al ayuntamiento al pago de casi 3 millones de euros por esa prisión. Pero es una sentencia que todavía el Estado puede recurrir. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología ha registrado el día más caluroso en A Coruña en un mes de noviembre desde que hay datos históricos. Sucedió ayer, fueron 25 grados y 3 décimas. Así que parece que estamos en pleno verano en el mes de noviembre. Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo en las próximas horas. Vamos con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
Está facendo calor, María. ¿Esto é normal nesta época do ano?
Bueno, estamos tendo temperaturas altas para a época do ano, eso sen ningún tipo de dúbida, non? Isto é debido a que, por un lado, temos o anticiclón, que nos aparta as borrascas, e nos aparta a inestabilidade e as choivas, e, por outro lado, é un anticiclón que, pola súa posición, pois fai que o réxime de vento sexa de componente sur, é dicir, nos trae ese vento, ese aire cálido, e, polo tanto, pois se xuntan esas dúas combinacións, non? Que vemos o sol e, aparte, pois o aire non é frío, por iso nos permitimos pois pasar dos 20 graus en pleno mes de novembro. Lógicamente non é habitual porque está moi por riba da media, pero bueno, non quita que de cando en vez se produza esta situación, unha situación que xa rompemos hoxe mesmo, non? Porque é verdade que de momento non entra o aire frío, pero que si nos pasa é que xa está entrando unha fronte en Vigo, bueno, pois xa está caendo chubascos a estas horas da mañán e xa entran as precipitacións que tamén continuarán durante a fin de semana.
Temperaturas non habituais, pero ata o punto de que estemos batindo récords neste mes de novembro.
Bueno, en concreto, non na zona de Vigo se bateu ningún récord que non saibamos, pero si, por exemplo, na zona da Coruña, non? Porque cando hai estes ventos do sur, pois sí que digamos que o aire se vai quecendo e pois as temperaturas incluso no norte da comunidade quedan máis altas que no sur, onde, por exemplo, pois en sitios como no Lorenzán, a Mariña de Lugo se chegou a 26 graus, ou tamén en Mabegondo, na comarca da Coruña se chegou a 26 graus, non? Entonces, precisamente, pois ese registros récord xusto pois se mediron, por exemplo, o que na propia cidade da Coruña, non, con esa máxima que chegou a 25,3. Na zona de Vigo non se batiu ningún récord histórico que non saibamos, o que non quita que dende logo as temperaturas queden moi por riba do que as on la temperatura máxima media dun mes de novembro.
Aquí na Coruña, María, que podemos agardar para as vindeiras horas?
Bueno, nas vindeiras horas, bueno, pois xa vemos como está o ceo gris, esas precipitacións irán chegando. Hoxe non contamos con moita chuvia en canto a cantidade, pero bueno, sí que un cambio de tercio, por decir así, respecto a días como onte e antonte, onde, bueno, pois o tempo foi seco e as temperaturas foron tan elevadas. Por lo tanto, nas próximas horas, cada vez máis nubes, chuvias de carácter intermitente que irán entrando agora a partir do mediodía e durante a tarde, e na fin de semana, pois tamén falamos dun ambiente xeral bastante gris, non? Tanto sábado como domingo, pois vai ser difícil ver o sol, vamos a ter un ambiente de humidade, o sábado con alguna chuvia, algún orballo pouco significativa, o domingo sí que as chuvias poden ser un poquinho máis importantes.
María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Moi ben, ata logo.
1:33, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Y este jueves el gobierno local dejaba un anuncio. Va a congelar los impuestos y las tasas municipales el próximo año. Así lo anunciaba su portavoz José Manuel Laje en pleno.
E é que este goberno vai optar pola conxelación dos tributos municipais para o ano 2025. E ao mesmo tempo farase en 2025 un estudio sobre os gastos impropios que asumimos como concello e que deberían asumir outras administracións. E recollo deste xeito tamén o guante lanzado polo Bloque Nacionalista Galego, porque creo que en moitas ocasións estamos aquí a debatir como financiar servicios, prestacións que entendemos que ten que recibir o cidadán, pero que ao final acaba sendo o concello o Paganini sempre.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, aplaude ese anuncio, ¿no?, del Ayuntamiento, del Gobierno local.
Hombre, yo creo que tenían que rebajarlos. Si los rebajaron, aplaudiría. porque este año era el año de rebajarlos. Además, lo voy a decir claro, ¿no? Este anuncio que ayer nos hicieron de coger los impuestos, nosotros el año pasado habíamos pedido, una de las 600 propuestas que yo había hecho para los presupuestos era que congelaran los impuestos. Sin embargo, pese a nuestra petición, el gobierno del Rey subió un 3% los impuestos. Esta subida de los impuestos lo único que hizo fue que el Ayuntamiento recaudó mucho más dinero con los presupuestos, pero con la paradoja que después que ese dinero recaudado no es capaz de gastarlo, porque uno de los problemas que tiene el gobierno de Inerrey es que no es capaz de ejecutar el presupuesto. Yo te podía hablar de cantidad de partidas que hay en el presupuesto que no han sido ejecutadas. Y siempre me quedo con un dato, que son muchas de partidas sociales, partidas de rehabilitación, etc. Pero me va a dar un dato que es muy efectivo y además es dado por el propio ayuntamiento. En estos 5 últimos años se dejaron de invertir en los barrios 225 millones de euros. En el mes de septiembre de este año hay un documento elaborado por el Concello donde dice que en el mes de septiembre estaban sin invertirse 101 millones de euros del presupuesto, sin gastarse, en temas de inversiones en los barrios. Entonces mi pregunta es, ¿para qué quieren ustedes recaudar? Yo creo que era el momento de bajar los impuestos. El año pasado, que era el momento de congelarlos, los aumentaron, y este año, que es el momento de bajarlos, los congelaron. Entonces, la idea, bueno, dentro de lo malo no es la peor, ¿no? Pero me hubiera gustado una rebaja de impuestos, ya digo, porque si no son capaces de ejecutar lo que recaudan, ¿para qué recaudan más impuestos? Es un momento donde todos sabemos que el impuesto peor que me está pasando a clase media es la inflación. La inflación es el impuesto de la clase media que hace que la gente no llegue a fin de mes. Hay un problema muy grande, por ejemplo, para la gente para llegar a fin de la cesta de la compra. Todo el mundo sabe lo que ha aumentado el precio de la cesta de la compra, que es la alimentación de una familia. Entonces yo creo que no es el momento de congelar, es el momento de rebajar. Pero bueno, vamos a aplaudir. Dicho también otra cosa, que es un tema que utiliza mucho este gobierno municipal. Cuando no quiere hablar de un tema concreto, saca una noticia. Ayer había un tema en el pleno que era la ciudad de las TICs, la constitución de la sociedad gestora de la ciudad de las TICs, que lleva un año de retraso. Se aprobó hace un año, estuvieron otro año, lo hicieron mal, estuvieron otra vez otro año para elaborar unos estatutos un año. Yo que quería, ayer denunciaba que me preocupa mucho de todos los planes estratégicos que tiene esta ciudad, que van todos con mucho retraso, y poníamos el ejemplo. Entonces, para que no se hable del retraso de la gestión que tiene este ayuntamiento en los grandes proyectos, en los proyectos que de importancia, pues sacan esta noticia. Pero bueno, bienvenida sea al menos la congelación.
Hablando de dinero, se aprobaba con el apoyo del BNG el modificativo de crédito que incluye una partida mayor para las becas comedor, pero sin contar con las alegaciones presentadas por el Partido Popular, que pedían, entre otras cosas, una mayor partida para esas becas comedor, porque la que se incluye no es suficiente para atender a todas las peticiones que sí cubren lo que se pedía para las becas comedor. Y tampoco se incluyen las alegaciones de pavimentación de calles. ¿Qué valoración hace de la postura tanto del PSOE como del BNG respecto a esta cuestión?
Vamos a ver, hay que poner todo en contexto, ¿no? Yo creo que hay un poco de remordimiento de conciencia por parte del Bloque Nacionalista Galego. Y digo el porqué. Este modificativo que se está aprobando, se destinan 2 millones de euros a facturas irregulares, a pago de facturas irregulares. Dentro de esas facturas irregulares hay una factura para pagar la cena del deporte de hace 2 años, que casi por más de 30.000 euros, y una factura de casi 50.000 euros para pagar los bocadillos y las cenas de cuando fue la regata Talsips. Claro, nos encontramos en un momento donde en esta ciudad no hay dinero para las becas comedor. Y cuando digo que no hay dinero es que hay niños que reúnen los requisitos y familias que reúnen los requisitos para la beca comedor, pero como no hay partida presupuestaria, pues no tienen acceso a la beca. El Bloque Nacionalista Galego, el día anterior a aprobarse el modificativo, hizo una enmienda aumentando el presupuesto en 120.000 euros ante las denuncias que hizo el Partido Popular. Pero esos 120.000 euros son insuficientes. Hay muchos niños en esta ciudad
que tienen el derecho y reconocido el derecho a la beca comedor, que no reciben esa prestación por falta de partida presupuestaria. Nosotros pedíamos que todos los niños tuvieran derecho la beca y que se aumentara el presupuesto. Y no fue aceptado por el gobierno municipal. Otro de los temas que era en el modificativo no solamente es lo que dinero que se va a invertir en otras cosas o pagos que se van a hacer, sino también hay que quitar partidas presupuestarias. Y quitaron dos partidas presupuestarias con las cuales yo estoy en contra. Una, respecto a las instalaciones deportivas. Todos sabemos los problemas que tienen las instalaciones deportivas en esta ciudad, el deterioro que tienen las instalaciones deportivas en esta ciudad, la falta de contrato que tienen instalaciones deportivas en esta ciudad, las quejas que hay, ayer había una manifestación de los conserjes de las instalaciones deportivas. No se está apostando por el deporte base, pero no solo es que no se apueste, es que se le resta del presupuesto dinero. Se le quita dinero de las partidas presupuestarias que no se ejecutan. Y luego, había un tercer tema, que era una partida presupuestaria, que es del pavimentación y de las calles, de las aceras, etc. Nosotros decimos, miren, tienen que ir por los barrios. Los barrios están todos los pavimentos mal, están las aceras mal, hay personas que se caen en las aceras, no hay mantenimiento del asfaltado en los barrios. Ustedes no pueden reducir de esa partida, se redujo en total este año un 28% de esa partida presupuestaria que no se está invirtiendo a los barrios. Entonces, por eso nosotros nos opusimos a este modificativo. Por supuesto que hay dentro de ese modificativo, como por ejemplo la asignación designada a Básquet Coruña, que estamos totalmente de acuerdo. Hay cosas que estás de acuerdo, pero modificativo es un todo o nada. Y yo voy a hacer una llamada de atención. A mí se me acusa de que no hago propuestas. Es que el Partido Popular no hace propuestas. Yo os lo dije ayer muy claro en el Pleno. No son las propuestas del Partido Popular, son las propuestas de los ciudadanos, de las asociaciones, de las instituciones que nos hacen llegar y nosotros transmitimos al Pleno. ¿Qué pasa? Ninguna de estas propuestas le han hecho caso. El año pasado presenté 600 propuestas a los presupuestos. Solo se atendió una. Y este año, con la rebaja de impuestos que pedíamos nosotros para el año pasado, con la congelación de los impuestos, pues se atendió la segunda, en diferido, pero se atendió la segunda. Entonces, a mí que no me digan que no hago propuestas, o que no me digan que no tengo modelo de ciudad. Y yo ya se lo dije a la alcaldesa, ¿sabe cuál es mi modelo de ciudad? Pues a lo mejor que todo niño que tenga derecho a una beca comedor reciba la prestación. ¿Sabe cuál es mi modelo de ciudad? Apostar por el deporte base, apostar por las instalaciones deportivas. ¿Sabe cuál es mi modelo de ciudad? Apostar por los barrios. Hacer las inversiones en los barrios que están presupuestadas. Y no como ustedes, que dejaron más, como dije antes, más de 225 millones sin ejecutar en los barrios en los últimos 5 años. O en el mes de septiembre llevamos 101 millones sin ejecutar en los barrios. Y esto, la ciudadanía tiene que saberlo. Esto es la forma que tiene de gestionar este gobierno municipal de Inerrey.
En el Pleno se aprobaban también por unanimidad las 3 mociones presentadas por el Partido Popular referentes a la preocupación que tienen por la situación del personal de las bibliotecas municipales, peticiones para el barrio de Los Mayos o sobre cultura inclusiva.
Sí.
Ya que han sido aprobadas por unanimidad, ¿usted confía en que se van a ejecutar esas peticiones?
Mira, yo en este gobierno municipal, en el tema de ejecución de las mociones, confío poco. Y además me llama poderosamente la atención que algunas mociones están aprobadas por unanimidad y después no hacen nada. Y eso es lo que me preocupa. Nosotros ayer presentamos una moción sobre cultura inclusiva, porque muchas personas que tienen problemas de discapacidad no pueden acceder a recintos para acceder a la cultura. Y no solo hablábamos de lo que es el consumo y disfrute, que también hablábamos de la creación de cultura. Y también le pedíamos al Concello, que haya ahí un organismo, que es el Grupo Acceso Coruña, que tengan en cuenta las peticiones que hace este grupo, del que forman parte muchas personas que tienen que ver con la discapacidad. Otro tema es las bibliotecas. De hecho, están protestando desde hace tiempo los trabajadores de las bibliotecas por su situación. El contrato de las bibliotecas vence en noviembre. A día de hoy no hay contrato. O sea que a partir de ahora estamos hablando de pagos irregulares. Y luego hay una situación de 70 trabajadores que están indecisos, que no se sabe cuál va a ser su situación futura. 70 trabajadores que llevan muchos años trabajando en las bibliotecas, que están haciendo una labor extraordinaria y que nadie les da una seguridad de futuro en su trabajo. Nosotros pedimos que se saque el contrato, pedimos que se establezca ese diálogo y no que se cree esa famosa comisión que se ha creado, que se ha reunido 3 veces y nunca le han dado una explicación de su futuro, porque estos siempre tienen la huida hacia adelante. Vamos a crear una comisión. Bien. ¿Qué resultados tiene esa comisión? Y yo hablo con los trabajadores de las bibliotecas y me dicen, mira, vamos a la comisión y no nos aclaran nada, no nos explican nada y no sabemos nada de nuestro futuro. Y ellos piden una seguridad en su futuro. Esperemos que se cumpla. Y tercero, lo de los mayos. Lo del barrio de los mayos, que bueno, hay muchos problemas en el barrio de los mayos de obras que no fueron consensuadas. Ellos nos piden, han pedido un cambio en el trazado del carril bici en la Sardinheira. Hay un problema también del tema del parking, que se quemó. Entonces, hay problemas de falta de aparcamiento. Nadie le está dando una solución a esos problemas. Y los vecinos lo que nos piden es más información, más diálogo con el concello.
Y esto es lo que se llama morir de éxito. El bono comercio de la Xunta, que ha sido un éxito rotundo. Este año se agotaron esos bonos comercio en tan solo 48 horas, ni 2 días ha durado el presupuesto disponible, que llegaba a los 2,5 millones de euros. Cada cliente podía beneficiarse de hasta 30 euros de descuento. La medida perseguía reactivar las ventas del comercio local antes de la llegada del Black Friday y de las Navidades, con esa época de consumismo. Y si estás buscando trabajo, presta atención, porque enseguida te cuento algunas ofertas de empleo. ¿Te apasiona la venta, tanto si tienes experiencia como si no cuentas con ella? ¿Si te interesa desarrollarte en una empresa multinacional como comercial y tienes habilidades de comunicación y negociación? Pues que sepas que te buscan como comercial telefónico en el sector de la energía para una de las principales compañías de telemarketing de nuestro país, para emisión de llamadas para la comercialización de servicios energéticos, sondeo y negociación con clientes, y hay que cumplir con los requisitos y parámetros de calidad marcados por la empresa. Es formación inicial presencial de una semana de duración por parte de la empresa, incorporación presencial a un centro de trabajo situado aquí en nuestra ciudad, y se pide experiencia de al menos 1 año en puesto similar. Y se busca técnico laboral para una importante multinacional del sector textil que busca incorporar en sus oficinas de Arteixo por un periodo de 6 meses a un o una administrativo laboral. ¿Para qué? Pues para gestión administrativa de ciclo laboral diario, es decir, altas y bajas de empleados, movimientos de plantilla y accidentes laborales, generación de certificados de empresa y reportes de incidencias, y colaborar en pruebas y preparación de datos para el nuevo sistema de nómina bajo la supervisión de la responsable de laboral nacional. Se pide experiencia mínima de 1 año en administración laboral o similar, y en este caso se oferta un salario de unos 25.000 euros al año. Estas dos ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Es la 1:48. Fue un 8 de noviembre de 1895 cuando Wilhelm Röntgen descubría los rayos X, un descubrimiento que ayudó y mucho y sigue ayudando en los diagnósticos, por ejemplo, de las enfermedades. José Manuel Castro es el jefe del servicio de radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Y qué importantes, ¿no, doctor? Son estas pruebas. Explíquenos un poquito, pues yo he apuntado en esa cuestión de que nos ayudan a realizar los diagnósticos, pero ¿para qué sirven en global estas pruebas?
Bueno, los servicios de radiodiagnóstico o de radiología, que son la forma coloquial que nos conoce la población, nuestro objetivo es, a través de las imágenes radiológicas, alcanzar un diagnóstico de la patología que presenta el paciente, y no solo alcanzar un diagnóstico, sino que poder precisar el pronóstico que tiene esa dolencia o ver el seguimiento de las mismas. Y después tenemos también una labor fundamental en que podemos realizar a través de la imagen radiológica técnicas intervencionistas, drenajes, tratamientos endovasculares.
¿Cuántas pruebas de este tipo realizan al año?
Pues en nuestro complejo hospitalario estamos realizando aproximadamente 500.000 estudios radiológicos, tanto de radiología simple, que es la prueba más habitual, como ecografía, mamografía, TAC, resonancia. Y bueno, lo que sí que es importante recalcar es que nuestro esfuerzo es en realizar aquellas pruebas que estén justificadas. Digamos que el beneficio que obtenemos de dicha prueba supera el riesgo de utilizar radiaciones ionizantes, que siempre es un riesgo, sobre todo en pacientes pediátricos o pacientes embarazadas.
Hay, doctor, yo conozco algún caso, que le da cierta ansiedad, por ejemplo, con una resonancia, el meterse en un cubículo cerrado. ¿Cómo resuelven este tipo de casos?
Digamos que la resonancia es una prueba, dentro de las pruebas radiológicas que realizamos, que precisan un mayor tiempo durante su realización. Es decir, lo habitual es que esté media hora dentro de un espacio muy reducido, y es verdad que a los pacientes les puede producir ansiedad. En estos casos intentamos dar una medicación ansiolítica, explicarle perfectamente al paciente que no va a pasar, que no le va a pasar nada, que es habitual que tarde ese tiempo, y en algunos casos muy puntuales tenemos que adormecer o sedar al paciente. Pero lo habitual, digamos, que es intentar realizar las pruebas radiológicas explicando y tranquilizando al paciente.
Fíjese que yo hace años, no sé si sigue existiendo este pensamiento, había quien decía: los rayos X, si se hacen muchas veces una radiografía, esto es malo. ¿Esto es una leyenda urbana o es realidad?
A ver, las radiaciones ionizantes tienen un bajo riesgo a nivel del paciente. Lo que sí es cierto es que, así como una radiografía de tórax, la dosis de radiación que se emite es similar a la que recibimos de forma habitual mediante la radiación cósmica, un estudio de escáner pues supone mucha más radiación. ¿Qué pasa? La información que obtenemos mediante un estudio de escáner es muy superior a la de una placa simple, y nosotros es donde tenemos que balancear el riesgo-beneficio de esa prueba.
Decía yo antes que el 8 de noviembre de 1895 se produjo un gran avance. A día de hoy, ¿en qué punto estamos con estas pruebas? ¿Qué avances hay a día de hoy?
Bueno, los avances que ha vivido nuestra especialidad son tremendos, porque están relacionados con el avance tecnológico, informático, que vivimos todos. Hemos pasado de ver una estructura ósea a través de una placa simple a ver pequeñas lesiones de 1 o 2 milímetros. Poder ver una arteria coronaria, que es una estructura también milimétrica, perfectamente. Y ese avance fue gracias al avance tecnológico. Y ese avance tecnológico en el momento actual está muy relacionado con los programas de inteligencia artificial, que son herramientas que nos van a permitir mejorar nuestra actividad asistencial y para el paciente asegurar un diagnóstico mucho más preciso y personalizado.
Doctor José Manuel Castro, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Biopersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
el Depor, Pepe Torrente, que está negociando para que Yeremay pueda jugar ante el Eibar.
Sí, ha enviado una petición formal a la Federación Española de Fútbol porque el canario ha sido convocado con la selección española sub-21. Y en principio, la convocatoria empieza el lunes a las 5 de la tarde. El Depor Eibar es el lunes a las 8:30. Esperemos que Yeremay pueda estar a disposición de Óscar Gil Sanz porque es un futbolista fundamental. Lo que es seguro es que se perderá la siguiente jornada cuando el Depor juega en el Estadio Juegos del Mediterráneo frente al Almería. Pero lo que se está buscando en estos momentos es llegar a un acuerdo, yo entiendo que es lógico, de sentido común, para que en vez de ir a las 5 de la tarde pueda incorporarse el martes y ya pueda estar a disposición y juegue en Riazor el lunes a las 8:30. Y todo en unas horas en las que la noticia también ha sido David Mella, renovación del canterano hasta 2029. El Depor ata a las dos perlas. Mella 2029, Yeremay 2030 e incluso Mario Soriano, que también es un futbolista joven, hasta 2028. La siguiente, Dani Barcia, que termina en el 2026.
¿Algo más, Pepe?
Pues que también tenemos Leiva Coruña el domingo a las 5 de la tarde en el Coliseum frente al Lenovo Tenerife. Partido importante para el conjunto de Diego Epifanio, que necesita la victoria porque en casa quiere hacerse fuerte para conseguir la salvación en la Liga CB.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y te cuento también que han ingresado en prisión provisional comunicada y sin fianza 5 de los 10 detenidos en el operativo antidroga desarrollado en Meicende, en Arteixo. Otros 4 han quedado en libertad con medidas como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país. Otra persona quedó libre ya en dependencias policiales. Todos están investigados por un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Hoy se celebra el Magosto, organizado por la Asociación Vecinal de Labañou, San Roque, Zona Escolar y Los Rosales. Tendrá lugar en la Plaza de Tolerancia o, en caso de lluvia, en el patio cubierto del CEIP de prácticas. A las 5 habrá un taller de calabazas y a las 7:45 una procesión de Samaín desde la Plaza del Conservatorio. Dentro de la programación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres del próximo 25 de noviembre, a las 8:30 de esta tarde en el auditorio del Fórum Metropolitano se representa la obra Mulleres que viven soas, de Paula Carballeira. A las 8 en el Teatro Colón, concierto de la Banda Municipal de Música bajo la dirección de Juan Miguel Romero Llopis y con el coro Cantigas da Terra. El Espacio Juvenil O Remanso, en la Avenida Fernández Latorre, realiza hoy de 8 a 9 una partida especial del popular juego Cluedo. Continuará mañana de 6 a 9. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la representación del libro Desvendando Rosalía e a súa obra. La temporada lírica continúa con su programación y cierra el ciclo de proyecciones de ópera con la Fanciulla del West a las 6:30 en la sala de prensa de la Fundación. El acceso es libre hasta completar aforo. En la sala Mardi Gras a las 11 de esta noche, concierto de Exit. También a las 11, mañana Cápsula y el domingo a las 6, Los Plutones. En el Garufa Club, actuación hoy a las 10 de Pioneers. Manolo García llega mañana a las 10 al Coliseum, va a interpretar las canciones de su último trabajo Mi vida en Marte y Desatinos desplumados. Estudio Follow, el espacio creativo ubicado en Agrela, inaugura mañana a las 6 una exposición del artista valdoviñés Martín Núñez. La entrada es libre. Esta tarde a las 6:30 en el auditorio de Arteixo Manuel Murguía, Ópera Breaks de Bella Escola, un espectáculo que mezcla ópera, breakdance, beatbox y DJ. A las 6:30 en la Biblioteca Central Rialeda en Perillo hay una charla de divulgación científica sobre Isabel Zendal y la expedición Balmis. Los Museos Científicos de A Coruña desarrollan desde mañana y hasta el día 17 la Semana de la Ciencia con entradas gratuitas. Mañana a las 9:30 Víctor Grande estrena en el Café Tío Ovidio su nuevo espectáculo El Lado Zurdo, un show que promete romper con las expectativas y sorprender al público en cada función. Mañana a las 12, Héctor Francés dirigirá una visita guiada a su muestra Cuadros que nunca pinté en la sede de la Fundación. Se puede hacer reserva de entrada en ataquilla.com. Desde hoy está abierta en la Fundación Luis Seoane la exposición Constructores de Universos. El Auditorio Gabriel García Márquez de Oleiros acoge a las 8:30 de este sábado el espectáculo musical y de danza Blues de Medianoite. El precio de la entrada es de 4 euros. El domingo, el mago Rafa presenta en Marineda su espectáculo Experiencias en Familia de 5 a 7. It's Friday, I'm in love.